La historia enseña que el poder verdadero se construye sobre la reflexión honesta, la reconciliación y la valentía de reconocer errores. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Extra, extra, hoy empieza otro nuevo episodio de nuestra Misión 66. Nos acercamos a unas noticias de hace milenios que tienen mucho que decir para nosotros en la actualidad.
Hoy nuestro recorrido nos llevará por los capítulos 18 y 19 del libro de Samuel para hablar de noticias agridulces. Ese va a ser nuestro tema.
Hoy quedará al descubierto una de las páginas más tristes de la vida del rey.
Un asunto familiar que afectó a todo el país. Aquí no hacemos sensacionalismo, pero contamos los hechos tal como ocurrieron.
Son noticias agridulces, pero no te pongas triste ni te preocupes. Vamos a anunciar estas noticias que, por increíble que parezca, son a la vez alegres y tristes.
¿No es contradictorio que una noticia sea alegre y triste al mismo tiempo?
Parece contradictorio, pero en realidad muchas noticias tienen esa naturaleza dual. Si has estado con nosotros en episodios anteriores, recordarás que hubo una guerra entre David y Absalón. Si te perdiste esos episodios, los puedes encontrar en tu sitio de podcast favorito y en nuestro sitio misión66.org.
Lo que ocurrió fue que finalmente Dios le dio la victoria a David y a Absalón, el hijo rebelde de David, lo mataron después de quedarse colgado por la cabellera de un árbol.
Una imagen bastante impactante, ¿no?
Sin duda. Luego fue rematado por Joab y sus soldados, poniendo fin a la rebelión perversa de ese hijo rebelde. Ante eso, la guerra acabó y entonces llegó el momento de informar.
Por la descripción, fue una muerte horrible y dolorosa.
Así parece. El texto de la versión Reina Valera contemporánea nos dice que Ahimás, hijo de Sadoc, estaba muy ansioso por llevarle la noticia a David sobre la muerte de Absalón y la victoria conquistada en la guerra. Así que habló con Joab, quien le dijo: «No conviene que vayas hoy. Es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto». Entonces Joab le dio la orden a un etíope para que le llevara la noticia al rey.
¿Y por qué enviar a un extranjero? Parece una decisión extraña, ¿no?
Recuerda, Israel en la época era una especie de pequeña potencia en la región y había muchos extranjeros involucrados con ellos, viviendo allí e inclusive trabajando en el ejército como mercenarios. Y entonces el etíope se fue, pero Ahimás no desistió y quiso a toda costa acompañar al etíope en esa misión de llevar la noticia al rey. Ahimás se fue corriendo de tal manera que adelantó al etíope en su intención de llevar la noticia al rey.
¡Vaya! Ahimás era persistente.
Definitivamente que sí lo era. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad, la interna y la externa. Nos alternaremos leyendo los versículos del 24 al 30. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto, vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: «Si viene solo, trae buenas nuevas».
Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo solo, dijo: «Ese es otro mensajero». En cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: «Por su forma de correr, creo que es Ahimás, hijo de Sadoc». Entonces el rey dijo: «Si es Ahimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre».
Cuando Ahimás llegó, se inclinó ante el rey, le deseó paz y le dijo: «Bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad». El rey preguntó: «¿El joven Absalón está bien?». Y Ahimás respondió: «Cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba». El rey ordenó a Ahimás pasar y esperar un poco. Y Ahimás se quedó de pie.
Ahimaaz notó el ambiente, la situación, la dificultad en la que se había metido.
Parece que él se dio cuenta de que no era tan simple como pensaba.
Exacto. La noticia no fue tan bienvenida como él pensaba. Y entonces se quedó allí esperando hasta que el etíope llegara y diera el mensaje al rey. Leeré los versículos 31 y 32. En ese momento, llegó el etíope y dijo, «Buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa y han muerto los que se habían rebelado contra ti». El rey le preguntó, «¿El joven Absalón se encuentra bien?» Y el etíope respondió, «Que todos los enemigos de su majestad y todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal, acaben como ese joven».
Para un buen entendedor, las palabras sobran.
En ese momento, David comprendió que Absalón estaba muerto. No había más esperanzas para su hijo que tanto lo odiaba. El versículo 33 dice, «El rey se estremeció, y mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío?». El rey lloraba desesperado debido a la muerte de su hijo.
La noticia fue devastadora para él, a pesar de que significaba el fin de la rebelión.
Ciertamente, las buenas noticias fueron noticias de gran tristeza. La noticia de la victoria, de la conquista contra los enemigos en la guerra, de que Israel estaba libre de la rebelión, no eran suficientes para que David pudiera lidiar con eso.
¿Y qué sucedió después? ¿Cómo reaccionó el ejército victorioso?
El capítulo 19, versículos 1 y del 3 al 4 nos dicen que Joab se enteró de que el rey lloraba la muerte de Absalón y le guardaba luto. También se enteró de que el ejército, que regresaba, entró a la ciudad en completo silencio y a escondidas, como los que, avergonzados, huyen de la batalla, mientras el rey se cubría el rostro y clamaba, «¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!». Ante esa circunstancia tan complicada y difícil, David no sabía cómo administrar su relación familiar y la relación con la nación.
¿Y cuál fue la reacción de Joab? No debió ser fácil para él ver que su victoria se convertía en algo tan sombrío.
Joab entonces tomó la delantera en la circunstancia y los versículos del 5 al 7 dicen lo que hizo. Empezaré a leer y después me seguirá David. Entonces Joab se dirigió al palacio y le dijo al rey, «Hoy has cubierto de vergüenza a todos tus siervos, los cuales han luchado por salvarte la vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la de tus mujeres y concubinas».
Con tus lamentos nos demuestras que amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Con tus lamentos nos das a entender que ninguno de nosotros te importa nada, y que si Absalón estuviera vivo y nosotros muertos, tú estarías feliz. Levántate ahora mismo y ve a hablar con los hombres que te han sido fieles. Agradéceles su esfuerzo. Te juro que si no lo haces, esta misma noche no quedará un solo hombre que te apoye. Y eso será peor que todos los males que te hayan ocurrido desde tu juventud hasta la fecha.
Me pregunto cómo se sintió el rey ante lo expresado por Joab. Esas son palabras bastante duras.
Bueno, ante esa reprensión sabia y saludable de Joab, el versículo 8 dice, «El rey se levantó y fue hasta la puerta, y cuando su ejército supo que el rey estaba sentado a las puertas de la ciudad, todos fueron a ponerse a sus órdenes».
Parece que David reconoció la sabiduría en las palabras de Joab, aunque fueran duras.
Así es, ante esa circunstancia difícil e inusitada, David intentó recomponerse debido a las palabras de Joab, y en la conversación con sus propios soldados, intentó reajustar la situación, reconformando su vida ante el liderazgo del pueblo de Israel.
Creo que fue una reacción sabia.
El texto entonces prosigue y leemos a partir del versículo 11, que cuando llegó a oídos del rey lo que se comentaba en todo Israel, el rey David, por su parte, mandó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar a que preguntaran a los ancianos de Judá. «Todo Israel está pidiendo que el rey David vuelva. ¿Qué esperan ustedes para hacerlo volver? ¿Por qué tienen que ser los últimos?».
Él empezó a abonar el terreno para su regreso político.
Así fue, sin embargo, aquellos problemas antiguos y complejos existentes en Israel continuaban presentes y se muestra cuán difíciles eran, así que debían ser arreglados. Nota que muchos de los líderes de Judá no estaban convencidos de que David debía volver al trono. Había una especie de división manifestándose dentro del reinado del gran rey David, y después de mucha conversación e intentar limar esa dificultad,
estaba llevando a cabo su trabajo político y diplomático.
Y aparentemente lo logró en parte porque los versículos 14 y 15 nos dicen: con esto, David se ganó la voluntad de todos los hombres de Judá, y como un solo hombre, le mandaron un mensaje invitándolo a volver junto con todos sus seguidores. Así el rey regresó y llegó hasta el Jordán.
¿Por qué nos dices que lo logró en parte, Johnny?
Bueno, porque más tarde veremos cómo David lidió con varias dificultades. Después de vencer la noticia triste que había dominado su corazón, consiguió el apoyo de todos, aunque ese apoyo más tarde no sería un apoyo que prevalecería para siempre en Israel. Ya había una división, una pequeña ruptura dentro del país que nunca consiguió unidad absoluta y completa.
Siempre están presentes los portadores de la disconformidad, la ambición y la envidia, haciendo su trabajo silenciosamente.
Cierto. David se encontró con personas que en el pasado fueron un problema serio para él. En primer lugar, apareció en el versículo 16 la figura de Simeí con su familia y su grupo de seguidores. Recuerda que Simeí había maldecido a David. Lo vimos en el capítulo 16. Ahora, desesperado, se acercó a David y en los versículos 19 y 20 le dijo a David: «Ruego a su majestad no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo, ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde rencor. Reconozco mi pecado, y por eso he sido el primero de toda la familia de José en salir a recibir a mi señor el rey».
¿Y cuál fue la reacción de David y los presentes? Imagino que hubo tensión.
Bueno, los versículos del 21 al 23 nos narran lo sucedido. Abisaí, hijo de Zeruiah, objetó: «Simeí merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor». Pero David dijo: «¿Qué mal les he hecho, hijos de Zeruiah, para que hoy se pongan en contra mía? ¿Acaso alguien tiene que morir hoy en Israel y yo, que soy el rey, no lo sé?». Y a Simeí le dijo: «Te juro que no vas a morir».
Creo que David actuó sabiamente.
Sí, aprendió después de todas esas circunstancias complicadas y aluvión de problemas que le sucedieron. David se iba recomponiendo y adquiriendo control de la situación. Venció su crisis personal, conquistó el liderazgo con el apoyo muy importante de Joab y estaba lidiando con los problemas menores dentro del reino.
Parece que optó por una política de reconciliación en lugar de venganza.
Exacto, perdonó a Simeí. Llama la atención el carácter pacífico y tranquilo de David actuando sin crueldad. Perdió a su hijo, pasó por lo que pasó, y él supo cómo lidiar con una circunstancia compleja, como es el caso de Simeí.
Es algo así como el aprendizaje a través del sufrimiento y el dolor.
Muy cierto. Después David descubrió los problemas que Siba había provocado difamando a Mefiboset. Mefiboset aparece en el versículo 24 como alguien que incluso estaba en un proceso de lamentación muy grande. No se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Y David entonces habló con Mefiboset y terminaron arreglando los problemas, las dificultades de relación entre él y su siervo Siba. En el versículo 29 leemos claramente la buena decisión del rey. «¿Para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y Siba se dividan las tierras».
David iba poco a poco y sabiamente limpiando las asperezas.
Ciertamente, y David también fue muy bondadoso con quien lo auxilió en el pasado. Se trataba de Barzilai, al que intentó llevar también a Jerusalén, aunque Barzilai, que era un hombre rico, un hombre que había apoyado a David, que lo sustentó cuando apareció por Mijanaín, ya era un anciano de unos 80 años. Y ese hombre fue también apoyado por David, quien mostró su bondad y actitud correcta en la resolución de conflictos.
David recobró sus cualidades de un buen líder y gerente al manejar las diferentes situaciones.
Exactamente. Aquí aparece en escena un David recompuesto, quien empezó a reconquistar un liderazgo saludable sobre la nación de Israel. El versículo 30 nos lo expresa de esta manera. «El rey se dirigió a Gilgal, acompañado de Quimán y de todos los de Judá, y de la mitad del pueblo de Israel, fortaleciendo una vez más la fragilidad del reinado que crecería con el paso de los años».
Aquí vemos que la crisis política de Israel estaba llegando a un momento de mayor tranquilidad.
Sí, y esa tranquilidad se consiguió por la victoria sobre el ejército de Absalón. David venció su crisis familiar y empezó a reconquistar el espacio y el poder. Pero debes permanecer atento porque las noticias agridulces todavía no eran el punto final de la historia del reinado de David.
¿Hay más por venir?
Las dificultades, la pequeña ruptura en el reino, prepararía el camino para rebeliones y problemas a futuro.
Hemos visto cómo las noticias agridulces afectaron a David y cómo tuvo que encontrar equilibrio entre el dolor personal y su responsabilidad como rey. ¿Te has encontrado en situaciones donde tuviste que poner a un lado tus emociones para cumplir con tu deber?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y déjanos tus comentarios.
También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí llega el tiempo de preguntas en nuestra Misión 66. En esta ocasión será sobre los capítulos 18 y 19 del segundo libro de Samuel.
Johnny, ¿cuánto lío para dar una noticia? Aquí en el versículo 19, ¿por qué tuvo lugar esa disputa entre mensajeros? Y Joab tomó una decisión, que lo lleve rapidito el cusita, que también se traduce por etíope. Por cierto, en Etiopía hay buenos corredores, ¿verdad?
Fíjate, David, parece una cosa un tanto rara, que Joab no quería que Ahimás llevara la noticia. Y eso nos confunde un poco. ¿Qué disputa era esa? Parecía que la disputa era entre David y Absalón, pero pasó a ser entre quien más corriera.
Había algo más detrás de esa carrera de mensajeros.
¿Y por qué estaba ocurriendo eso? Ahimás era mensajero y parecía que quería llevar la noticia, porque era importante y fundamental. Y Ahimás siempre era visto como una persona que llevaba noticias y noticias buenas. Y parece que Joab estaba un poco preocupado y no quería dar la impresión de estar celebrando la muerte de Absalón.
Quiso ser más comedido y discreto.
Así es, y por eso intentó retener a Ahimás y enviar al etíope, quien era alguien que llegaría sin levantar cualquier tipo de expectativa ni para un lado ni para el otro. Pero Ahimás igualmente fue porque quería ir. Y cuando llegó, se dio cuenta de la pregunta de David y creo que captó la idea. Así que titubeó un poco y dejó que el etíope le diera la noticia al rey. Por eso es probable que lo que había en juego en esa carrera por llevar la noticia era algo relacionado con los entretelones de la política y de las relaciones.
¡Qué situación tan tensa! La persona quería llevar noticias, pero más adelante vio que el asunto era serio. Ahora bien, el rey David, quien no conseguía administrar una crisis en su casa ni educar a sus hijos, ¿podría él recuperar la nación de Israel enterita en una situación de destrucción a causa de Absalón?
Oye, David, eso es una cosa sorprendente. De hecho, la gran cuestión que aparece aquí es esa. David aparecía como un gran rey, y el texto bíblico apenas refuerza la idea de que ese gran hombre de Dios, que era un gran rey, un gran administrador, que hizo tantas cosas buenas, tenía su fragilidad, su debilidad.
A veces vemos a David como un superhéroe bíblico, pero aquí vemos su lado más humano.
David, de cierta forma, estaba cosechando lo que él mismo sembró, pero es claramente perceptible que él tuviera una especie de actitud incorrecta como padre.
Aparentemente, como muchos, no era perfecto. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro.
Bueno, por un lado, él protegió demasiado a Absalón y de cierta forma creó todo el problema. Nosotros, seres humanos frágiles, somos capaces de hacer ciertas cosas gracias a la observación de principios sabios y a la bendición de Dios. Esa fue la historia de David. Pero estamos siempre en la situación de hacer alguna tontería debido a nuestra fragilidad, inconstancia y falta de sabiduría. David fue un gran rey, pero con problemas familiares serios. Ese es un drama que todo el mundo enfrenta.
El gran rey David en el capítulo 19 muestra otro lado que no conocíamos. Además de estar emocionalmente afectado, sufrió presión de parte de su general. En esa situación de vida política, ¿quién mandaba de verdad? ¿Joab o David?
Oye, en realidad, el rey era David. Pero la cosa se volvió compleja. ¿Por qué? Porque David perdió la referencia. Estaba tan unido emocionalmente al hijo que terminó dejando de prestar atención a lo que ocurría en Israel.
Es como si su dolor personal nublara su visión como líder.
Exacto. Le gustaría haber vencido esa batalla, obtenido la victoria, pero también haber preservado a Absalón. Su desesperación era tan grande que Joab se molestó mucho y de alguna manera tomó las riendas, se puso serio y dijo: «Escucha, hemos salvado tu vida y la nación, y somos tratados así. Estás perdiendo el sentido común. ¿Cómo vamos a conseguir convencer al ejército de Israel? Lo vamos a perder todo».
Joab buscó darle un sacudón y traerlo a la realidad.
Eso fue lo que hizo, tomar la delantera. Pero tristemente David no era capaz de entender toda esa realidad y después Joab sería castigado y más tarde perdería su posición de comandante del ejército ante Amasa debido a la manera como David reaccionó cuando consiguió volver a su posición de rey. Él incluso escuchó el consejo de Joab, pero se quedó con su sentimiento marcado. Él perdonó a gente que lo maldijo, pero tuvo dificultad en aceptar la muerte de Absalón.
Es curioso que en el capítulo 19, versículo 41, empezamos a notar, digamos, un conflicto, una crisis que parece inevitable impedir entre el norte y el sur. El norte, despreciado, dejado de lado, y el sur, dos tribus comandando, Judá y Simeón. ¿Hasta dónde llegaría esa crisis?
La situación no era fácil. Veamos el escenario. Recuerda que las tribus no fueron capaces de entablar una buena unidad. Saúl no fue capaz de unificar debidamente el país. Y aún con todo lo que David hizo, había esas grietas, ese clima de rivalidad propio de adversarios fanáticos.
Como una tensión que nunca terminó de resolverse completamente.
En el versículo 42, por ejemplo, leemos que los hombres de Judá respondieron a los israelitas: «Lo hicimos porque el rey también es pariente nuestro. ¿Pero por qué se enojan? ¿Acaso piensan que lo hicimos porque el rey nos dio de comer? ¿Creen que recibimos algún regalo por acompañarlo?»
¿Y cómo respondieron los israelitas?
Lo hicieron en el versículo 42 diciendo: «Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes para que David sea nuestro rey. ¿Por qué nos han menospreciado? Recuerden que nosotros fuimos los primeros en decidir que él regresara». Pero los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza que los de los israelitas. Así que el clima es de diferencias y de oposición.
Y evidentemente esa era la realidad y en la medida en la que David mostraba fragilidad, esa rivalidad se intensificaba aún más.
Eso nos ayudará a entender el desenlace de la historia de Israel y de lo que ocurrió con la división que estudiaremos más adelante, mostrando aquí que esa unidad nunca consiguió ser sustancial. Y al final del texto en este capítulo 19, eso queda más que claro.
Es el momento para que hagas clic y nos des un corazoncito en las redes sociales. Un me gusta a nuestras publicaciones. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y no te olvides de compartirlas con otros.
Johnny, resumamos la misión de hoy.
Claro, hoy en nuestra misión 66 escuchaste aquellas que fueron noticias agridulces, las de la noticia de la muerte de Absalón a causa de la rebelión en contra de su padre, David. Hemos estudiado la segunda mitad del capítulo 18 y el capítulo 19, y ante tanta batalla, guerra, rebelión y el asunto del consuelo del rey, triste ante la noticia lamentable.
¿Y cuál es la lección que tenemos hoy para nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de esta situación tan compleja?
El desafío que David tuvo que enfrentar es el desafío que enfrentas en tu día a día. El equilibrio entre familia y profesión. David era rey, pero también era padre.
Parece que ninguna familia escapa de esas batallas.
David no fue la excepción. Él gobernaba y era el líder militar envidiable. Pero tenía que conversar con sus hijos en el seno de la familia y lidiar con eso. Eso es difícil. Ese desafío es más intenso en la sociedad actual. Busca a Dios. Conoce sus principios. Lee la Biblia. Adquiere sabiduría que viene de parte de Dios, porque una de las mayores necesidades para hombres y mujeres de nuestros días es tener el equilibrio perfecto entre familia y profesión.
Hemos visto hoy cómo David tuvo que encontrar equilibrio entre su dolor personal y su responsabilidad como líder. Este es un desafío que todos enfrentamos de alguna manera. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Antiguo Testamento.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.